Llega medianoche, casi madrugada, Trujillo está de luto, hay miedo en el pueblo. En la Sonora hay enfrentamiento, caen campesinos junto a militares. Contexto del narco, seguridad nacional.
Colombia es uno de los países en el mundo con mayor número de personas que ha tenido que huir de sus hogares de manera forzada.
Y la luna llora, llora tristemente. Solo las estrellas alumbran en silencio. Y la luna llora, consuela a los humildes.
5.195.620 personas en situación de desplazamiento forzado.
Es primero de abril de los años 90. Militares armados entran a las casas, se llevan a Ramiro, a Arnulfo y a los Prada. Toman a la fuerza a Esther Callapullo, la partera y líder indígena, y los perros ladran clamando justicia.
115.800 personas refugiadas reconocidas en la región.
Y la luna llora, llora tristemente. Solo las estrellas alumbran en silencio. Y la luna llora, consuela a los humildes.
Ecuador, 53.342 personas refugiadas reconocidas.
Es Villa Paola, lugar del martirio. Es la granja Las Violetas, donde se torturan. Las lágrimas corren en cuerpos destrozados. El párroco Tiberio, igual que la luna, comparte el dolor, grita a la justicia, y las estrellas siguen alumbrando.
He sufrido tantas penas por ser mi alma tan buena y no poderla controlar. Qué pesar. Si nunca he dado motivos, no conozco el egoísmo y a nadie le hago mal. En silencio. He sufrido tantas penas por ser mi alma tan buena y no poderla controlar. Qué pesar. Nunca he dado motivos, no conozco el egoísmo y a nadie le hago mal. Si esa es la vida, la que nos marca el camino que debemos recorrer, para mal o para bien, a mí me tocó esta ruta y ¿qué le vamos a hacer? Si hay que perder, aún no estoy resignado, déjenme seguir luchando que mi deseo es vencer. Si esa es la vida, la que nos marca el camino que debemos recorrer, para mal o para bien, a mí me tocó esta ruta y ¿qué le vamos a hacer? Si hay que perder, aún no estoy resignado, déjenme seguir luchando que mi deseo es vencer. Soy sincero, aunque tengo mil defectos, no soy el hombre perfecto, yo tan solo soy normal. ¿Qué será? Y hasta me han sorprendido por ser humilde y sencillo, me han querido maltratar. Soy sincero, aunque tengo mil defectos, no soy el hombre perfecto, yo tan solo soy normal. ¿Qué será? Que hasta me han sorprendido por ser humilde y sencillo, me han querido maltratar. Si esa es la vida, la que nos marca el camino que debemos recorrer, para mal o para bien, a mí me tocó esta ruta y ¿qué le vamos a hacer? Si hay que perder, aún no estoy resignado, déjenme seguir luchando que mi deseo es vencer. Si esa es la vida, marca el camino que debemos recorrer. Para mal o para bien, a mí me tocó esta ruta, ¿y qué le vamos a hacer? Si hay que perder, aún no estoy resignado. Déjenme seguir luchando, que mi deseo es vencer.
Bienvenidos y bienvenidas a su programa Voces en Movimiento. El poema que escuchamos se titula Bajo la Luna, escrito por Maritze Trigos, en memoria de las víctimas de la masacre de Trujillo en 1990, y el tema musical Egoísmo, de Reinaldo Armas. El programa de hoy abordaremos el tema de refugio en Ecuador, en particular la experiencia de las y los colombianos en situación de refugio en el país. Hoy los acompañaremos Lucy Santa Cruz, Yesenia Cabrera, con el apoyo de Patricia Ramos, Lorena Flores y José Antonio Delgado. Los testimonios que a continuación escucharemos fueron compilados en el estudio sobre refugio urbano que realizó Flaxo en Quito y Guayaquil con el auspicio de ACNUR en el 2009.
Yo salí hace más o menos como casi 5 años ya. Yeah. Casi 5 años. Yo dejé 2 talleres de carpintería, dejé fundación, dejé iglesia. Aunque yo nunca he vivido de la iglesia, yo siempre he vivido de mis trabajos que hago en madera. Inclusive yo quería hacer acá lo mismo, pero encuentro muchos obstáculos. Me he encontrado con personas que verdaderamente no me pagan mi trabajo que hago. Hay muchos de ellos que me roban el dinero del trabajo que hago, entonces... Para necesidades, pero yo sé que algún día las cosas cambiarán o llegará la ayuda que verdaderamente uno necesita, porque yo ando buscando conexiones, ando buscando contactos, cómo poder hacer, porque en verdad nosotros como refugiados, como personas de necesidad, nosotros no tenemos una mano que se extienda y nos pueda ayudar. Y pues nosotros, en verdad, esperábamos de que las ayudas y cosas existían realmente, ¿no? Pero hemos visto de que hay ayudas estas, pero bueno, no las hemos podido ver, no hemos visto una ayuda en verdad que pueda nosotros levantarnos la moral como para poder seguir adelante. Inclusive el consulado de Colombia no le interesa. Al presidente de Colombia no le interesa la situación de los refugiados, las personas que verdaderamente necesitan el refugio. Porque vemos casos de personas de que tienen dinero, y ellos mismos adquieren el refugio, e inclusive montan negocios y esas cosas. Y nosotros no creemos que esas son personas que están en refugio, en un estado de refugio, porque una persona que está en refugio pierde todo, sale con todo perdido, porque uno se viene solamente con la ropita que tiene. ¿Sí? Inclusive en mi situación nos discrimina. Yo al menos cuando he podido experimentar, cuando estoy trabajando en la puntilla, he podido experimentar de que por el hecho de ser colombiano no querían que yo entrara a trabajar ahí. Y llamaron al dueño de la casa y le dijeron que esto, pero él es colombiano. Pero el señor es un médico, un doctor. Entonces él le dijo, el señor Carlos puede entrar aquí porque él está haciendo un trabajo aquí en mi casa. Y yo lo conozco, quién es él. Con los vecinos es buenos días, buenas tardes. Pero no me reúno con ninguno de ellos. Hay uno solo que con Jimmy, que con él nos sentamos a conversar. Y me dice, usted es buen dato, me dice.
Él es ecuatoriano.
Sí, él es ecuatoriano.
Ese buen dato es bien ecuatoriano.
Me dice, usted es buen dato, me dice. Así que conversamos. Él es un hombre también con muchos problemas, ha pasado muchas cosas. Él, su trabajo de él es reciclador.
Yeah.
Él recicla, él recoge cosas. Y entonces es una persona, él es el que nos da el agua. Y él me puso al tanto de todo. Me dijo, no le vayas a dar dinero absolutamente a nadie, porque nadie tiene aquí la autoridad para poder cobrar dinero a nadie. Todo el que quiera cobrar te va a querer robar, porque eso es robar. Tienen una idea muy errada, creyendo de que todo el mundo que llega es sicario, creen que todo el mundo que llega es narcotraficante. Y pues ellos piensan conforme leen los periódicos. Claro. Y eso es lo que pasa. Pero no es porque uno sea malo ni cosas por el estilo. Entonces, yo creo que si hubiera un sitio o una oportunidad, ¿no?, donde nosotros pudiéramos hacer algo por ellos, yo creo que su mentalidad de ellos cambiaría. Y se darían cuenta que nosotros no hemos venido a hacerle daño a ellos, sino que somos personas que tratamos de estar y vivir en un lugar donde nosotros tengamos protección. Porque yo creo que si esas personas se encontraran en la situación que nos encontramos nosotros, yo creo que esas personas cambiarían su forma de pensar. Y así, yo creo que acá hay sitios bonitos para vivir, para poder estar, pero para mí particularmente me es difícil por la situación que me encuentro. Yo espero que algún día mi documentación se arregle, uh-huh, y yo pueda ser como una persona común y corriente acá. Eso es lo que yo anhelo. Entonces vamos a ver cómo verdaderamente se van dando las cosas, viendo cómo se solucionan los problemas para poder uno poder trabajar. Porque a mí me gustaría tener en mi fundación y tener en mano mis talleres de carpintería para poder trabajar y poder enseñar.
Estamos con Jorge Rojas, él es presidente de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento CODES, con quien conversaremos sobre la población colombiana en situación de refugio en el Ecuador. Muchas gracias, Jorge, por aceptar nuestra invitación a Voces en Movimiento. Y para iniciar con este diálogo, quisiéramos saber, ¿cómo ve usted los procesos de inserción de las personas colombianas en situación de refugio en el Ecuador? Bienvenido.
Primero, muchas gracias por la invitación. Y segundo, este es un tema que, a pesar de que está en la agenda pública y en el debate, creo que merece más reflexión desde el punto de vista del análisis del discurso de política pública en el Ecuador y de lo que está ocurriendo en Colombia. Lamentablemente, en Colombia persiste un conflicto armado cuya característica principal es que sigue afectando directamente a la población civil. La mayoría de esas víctimas de ese conflicto son desplazados y una buena parte son refugiados. Estamos hablando de 5.2 millones de personas desplazadas internamente y alrededor de 360 mil personas que están en otros países como necesitadas de protección o directamente como personas refugiadas. Y como se sabe, Ecuador es el principal país en el número de personas de nacionalidad colombiana reconocidas como refugiados. Y esto se ha dado en un proceso en el que debemos admitir que hay un impacto negativo, una consecuencia negativa del conflicto en territorio ecuatoriano, y creemos que en cierto sentido hay una fatiga, porque estamos hablando de flujos de refugiados de los años 80, que eran menos reconocidos, de los años 90, que tenían otras connotaciones, pero del 2000 para acá se ha incentivado, se ha mantenido una constante o un constante flujo migratorio forzado a través del refugio, que sigue presente y que requiere muchas formas de solución a largo plazo.
Pero digamos que el proceso de inserción como tal de las personas colombianas en el Ecuador ha sido de alguna manera complicado por todo este tipo de una falta de política pública, pero además de esta otro tipo de discusión, como usted mencionaba también.
A ver, yo lo pondría en tres dimensiones distintas. La primera de ellas es la solidaridad. Uh-huh. Ecuador es un pueblo abierto y solidario en los niveles de las comunidades locales, y hay una apertura y un reconocimiento a las víctimas que tienen que pasar la frontera buscando protección y refugio. Creo que a pesar del desgaste y el cansancio, esa solidaridad prevalece. En segundo lugar, hay un nivel más jurídico, digámoslo así, y es la política del Estado de reconocer o no a estas personas. Creo que ha habido un paso importante con este registro ampliado que permite reconocer a las personas refugiadas, darles estatus, darles ese reconocimiento justamente, y que permitiría el acceso a ciertos servicios que no siempre se dan, pero que por lo menos tienen esa apertura. Y en tercer lugar, hay una dimensión un poco más complicada, que es la cierta estigmatización que especialmente por mal manejo de los medios de comunicación o incluso mala fe de los medios, se quiere crear la figura de que todo lo malo que ocurre en el Ecuador podría ser asociado a personas de otros países, podría ser asociado a refugiados de otros países, podría estar asociado a refugiados colombianos. Entonces, eso crea un ambiente de animadversión, estigmatización y cierta xenofobia que no debería ocurrir, pero que lamentablemente ocurre. Entonces, son diferentes dimensiones para un proceso de integración que todavía sigue vigente en el país.
Bien, ahora con respecto a la postura del gobierno colombiano, ¿cuáles han sido las políticas adoptadas frente a la expulsión de colombianos y colombianas hacia el exterior?
En Colombia ha sido una tradición negar este fenómeno. Es decir, en Colombia, en la política exterior, no hay la más mínima posibilidad de reconocimiento de los refugiados colombianos. Esto empezó a cambiar solo en el marco de la normalización de las relaciones entre Ecuador y Colombia, en la medida en que Ecuador exigió a Colombia un pronunciamiento alrededor de los refugiados colombianos y por primera vez en la reciente reunión binacional el gobierno colombiano aceptó que habían refugiados y empezó a plantear una política de retorno orientado y dirigido por una organización que no es la que estaría preparada para esto, que es OIM, la Organización Internacional para las Migraciones, y no el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Entonces, en Colombia hay una negación del fenómeno, con esa excepción. En Colombia no hay una política para el tema de los refugiados, ni siquiera en la Ley de Víctimas, que recién se aprobó y en donde apenas tímidamente se menciona. Y creo que también a nivel de medios de comunicación, allá lo que hay es una ausencia total de información de que en Ecuador existen refugiados colombianos. Entonces, eso nos crea barreras y limitaciones para participar en el ejercicio de derechos de refugiados.
Esta es la opinión en las calles de Quito acerca de los refugiados en Ecuador.
Yo cacho que la mayoría de los que vienen acá, aparte de los que son con documentos y por derecha, vienen a hacer maldades, cachas. O sea, donde yo vivo en el sur, hay muchas comunidades enteras, de no solo colombianos, peruanos, que la mayoría se dedican a hacer vainas, a delinquir y tales, cachas. Pero este gobierno no pone en regla eso. Y los que son documentados, pocos son los que consiguen trabajo acá. Y aparte de eso, que nos están limitando los trabajos a los que somos de aquí mismo, los manes salen a las calles y quitan trabajo incluso a los de los buses, ¿cachas? Y hay bastante refugiado en la calle, ¿entiendes? Y en el sur se ve bastantísima delincuencia ahora en Colombia. Y antes la delincuencia aquí era baja porque te roban con cuchillo ya. Ahora los manes te roban en carros y en motos y la droga se mueve más, ¿cachas?
Toda mi familia es colombiana y tengo aquí tíos que son refugiados. Y sí, me parece bien, o sea, me parece mal que les pongan, o sea, yo sé que si se van del país es para que no regresen, pero ellos tienen prohibido regresar y si vuelven allá les quitan la residencia aquí, entonces, o sea, me parece mal, pero de ahí no estoy de acuerdo. O sea, yo creo que tienen que aprender a conocer a las personas y no pueden juzgar a uno por todos, ¿me entiendes? Porque no todos son iguales, así como las percepciones que tienen de nosotros en el exterior también nos juzgan por unos que no, y no es así.
Que algunos vienen a trabajar y otros vienen a como que a hacer solo plata con el sicariato, tal vez puede ser, y ya es solo eso.
Bueno, yo pienso igual que los refugiados son personas que realmente tienen problemas allá y por eso vienen a buscar ayuda acá, así como creo que cualquier ecuatoriano lo haría en otro país. Pero la gente que viene acá ilegalmente y se queda y ya se queda mal ese país, pues realmente no estoy de acuerdo. De ahí la gente que viene a refugiarse por algún problema, sí, no hay
problema. Que está bien, pero siempre y cuando vengan a ayudar al país en su producción, en su comercialización y no... Por ejemplo, muchas veces vienen los famosos chulqueros y ahí el sicariato, entonces eso no me parece bien.
Ellos vienen aquí y es bueno que trabajen, pero yo he conocido muchos de ellos que viven en Ecuador, aprovechan de lo que tiene Ecuador y hablan mal del Ecuador y hacen quedar bien a su país.
Todos vienen y tenemos gente que sí trabaja, pero tenemos muchos delincuentes de allá. Y los que están dentro de una lista, bien, pero los que no.
De los refugiados, pues nada, que son, me imagino que son gente buena, los que están realmente refugiados aquí. Ahora los que, creo que hay mucha gente que se vale de eso para venir acá. Pero los que son refugiados en verdad, pues nada, que yo pienso que el Estado tiene todo el apoyo y deberían darles todo el apoyo por su situación de migrantes y todo eso, ¿no?
Bien, Jorge, hace un momento usted mencionaba que una de las dimensiones de este tema de la situación del refugio en el Ecuador tiene que ver con esta estigmatización. ¿Por qué cree usted que existen esos estereotipos y modos de discriminación hacia los colombianos y colombianas de manera particular en nuestro país?
Creo que siempre hay una posibilidad en el imaginario de la sociedad de concentrar hacia adentro, es decir, mirar hacia adentro de la sociedad y considerar que el otro, la otra, el extraño puede traer situaciones que no serían agradables para una comunidad. Eso es válido para todos los pueblos, es decir, tenemos una tendencia a mirarnos hacia adentro y no hacia afuera, y una tendencia a no reconocer al otro o a la otra, ni siquiera a nivel de la propia comunidad. Pasa con mujeres, con afrodescendientes, con indígenas y también, por supuesto, con extranjeros. Si a esta percepción se le agrega cualquier hecho delictivo, y si a este hecho delictivo que pueda en el que puede incurrir un extranjero se agrega el concepto refugiados, entonces tenemos todo listo para que se genere una percepción negativa. Pero en nuestro último informe, nosotros que solicitamos a la Policía Nacional del Ecuador las estadísticas del delito del año 2010, pudimos constatar que del total de personas detenidas el año pasado en Ecuador por delitos comunes, el 95% correspondía a personas de nacionalidad ecuatoriana, el 2.5% a personas de nacionalidad colombiana y el 2% restante a personas de otros países. Es decir, que la proporción de delitos cometidos por extranjeros o atribuidos a extranjeros no es el principal problema de seguridad del Ecuador, pero la estigmatización prevalece porque hay esa mirada y esa forma también de manipular la opinión pública.
Entonces, Jorge, ¿de quién cree usted que está o a cargo de quién estaría esta responsabilidad de generar procesos de sensibilización en nuestra sociedad para un poco frenar este tipo de estereotipos que se tiene hacia los colombianos y colombianas en nuestro país?
El problema puede ser un poco más complejo en la medida en que, por razones políticas, hay sectores de políticos ecuatorianos que tratan de presionar al gobierno para decir aquí hay un problema de seguridad y ese problema tiene que ver con la migración y tiene que ver con el refugio, y el gobierno que tiene la obligación de responder a una constitución que plantea la ciudadanía universal y el reconocimiento del refugio, tal vez por esas presiones cede y genera un ambiente de securitización de las migraciones. Es decir, leer las migraciones y el refugio desde un problema de seguridad y no desde un problema humanitario. Me parece que eso podría significar algún tipo de retroceso, y hay una responsabilidad, por supuesto, que tendríamos que leer en las autoridades oficiales, tendríamos que leer en los medios de comunicación, y por supuesto yo no descarto que haya personas de nacionalidad colombiana con estatus de refugiado que puedan cometer delitos y que también tenía una responsabilidad penal individual por abusar de esta figura.
Jorge, otro de los temas que también nos interesa para Voces en Movimiento es conocer cuáles son los derechos que el Estado ecuatoriano otorga a las personas colombianas en situación de refugio. Al parecer deberían ser muy conocidos, pero existen personas que no están al tanto. ¿Nos puede contar un poco acerca de esto?
Ecuador suscribió la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados del 51, el protocolo. Ecuador está a la vanguardia de estos reconocimientos de los instrumentos internacionales. Ecuador ha tenido una buena práctica de reconocimiento del estatus de refugiado a las personas colombianas y ha tratado en algunos casos de ampliar la oferta de servicios sociales a los ciudadanos que provienen de Colombia solicitando protección y refugio. Me parece que esto hay que reconocerlo. No obstante, hay unos derechos que podrían estar en una situación de cierta vulnerabilidad. Por ejemplo, si el gobierno de Colombia dice es el tiempo de la repatriación, el gobierno del Ecuador debe entender que la repatriación es una opción, es voluntaria y debe estar mediada por condiciones de seguridad y de dignidad. Y yo me pregunto, en un país que en las últimas 48 horas vio cómo la guerrilla asaltaba campamentos militares y ultimaba alrededor de 21 miembros de la fuerza pública colombiana, y que los paramilitares siguen provocando masacres y que todavía se mantiene un régimen de violencia y de conflictividad armada, ¿cómo garantizar la seguridad para un retorno? Entonces, el retorno es uno de los derechos que está en cuestionamiento en este momento, pero también El otro aspecto tendría que ver con el reasentamiento de estas personas a otros países cuando se requiera, o lo que sería la reintegración y la inserción de los refugiados en la sociedad ecuatoriana. Todo esto requiere recursos. El gobierno ecuatoriano no tiene todos los recursos, pero se puede buscar con la cooperación internacional y con una política abierta hacia los refugiados alternativas distintas.
Flaxo Radio, voces en movimiento.
Cumbia. Oye, mi cumbia, rincón de amor del Magdalena, quema del sol.
Lo que acabamos de escuchar es Soledad, de Totola Momposina, música del Caribe colombiano. A continuación, presentamos el testimonio de una mujer colombiana en situación de refugio en Guayaquil.
Nos encontramos a las 5 de la mañana y salimos a las 5 de la tarde, 5 y media varias veces, pero ahora es más fija de salir a las 5. Nosotros nos levantamos a las 4 de la mañana, a esa hora salimos a las 4 y 20, vamos saliendo de la casa. Por lo menos a las 5, vamos llegando a la estacada, 5 y 10, 5. Ahora a veces llegamos faltando 5 para las 5. y me está haciendo mucho daño el frío, porque todo este frío que me sube por la nariz me duele mucho la cabeza.
Tengo que luchar, tengo que hacerle hasta que me salga algo mejor. Me gustaría, si hubiera la oportunidad regresaría, pero yo sé que no es posible. Yo sé que no es posible y yo sé que el problema no es... Las cosas calman, pero vuelven y se alteran. Pero para mí, en realidad, no. De corazón, no quisiera volver.
¿Tú preferirías
volver? Quisiera volver, quisiera tener mis papeles, estar aquí o irme para otro lado. Pero aquí no, pero no quisiera volver a Colombia. Y el anhelo que tengo es tener mis papeles, poder trabajar, ubicarme para poder tener mis hijos, traer mis hijos conmigo. Y sentirme más tranquila, pero no. Pero no quisiera volver para Colombia. Me preguntan, ¿tú dónde eres? ¿No, tú soy colombiana? No. De una vez lo rechazan a uno. Y que en el hablar de uno, de todos modos, cualquiera se da cuenta que uno es colombiano. Entonces ahí mismo lo rechazan a uno. Entonces sí he sentido el rechazo en el sentido de los trabajos, pero lo demás no. Que varias veces no le comprenden la forma de uno hablar, eso me saca de paciencia.
Sí.
Que varias veces uno dice una cosa y le entienden y no entienden lo que uno dice, entonces acá lo hablan de otra manera. Todo eso me saca de paciencia. Lo demás, cosas tienen sus cosas bonitas, cosas que uno admira mucho, que en Colombia no las hay. Como le dijera, hay paisajes que en Colombia no los hay. Todo eso, sus paisajes, sus parques, todo. Obviamente que muchas cosas en Colombia no las hay. Entonces, en parte me gustaría ubicarme, quedarme aquí o irme a otra parte donde yo pueda estar tranquila. Lo único que yo quiero es estar tranquila, sentir paz, estar tranquila y olvidarme de todo lo que pasó. Dejar de sentir miedo con las personas. Ser una persona normal, tener una vida normal, no vivir asustada. No tener miedo de hablar con las personas. Estar ubicada con mis hijos, ver mis hijos conmigo, reír, amanecer, darle una risa a mis hijos, un abrazo.
Ahora, para ya ir cerrando con el programa de hoy, quisiéramos recapitular algunos de los temas abordados. Hemos conversado en una primera parte acerca de los procesos de inserción y la postura del gobierno colombiano, luego los estereotipos y también los derechos que el Estado ecuatoriano otorga a las personas colombianas en situación de refugio. Ahora, frente a este escenario, ¿qué acciones deberían emprenderse, Jorge?
En primer lugar, que es muy importante que podamos hacer este tipo de debates públicamente. Me parece que hay que incorporar nuevos actores al debate sobre los refugiados. Hay una película que está circulando ahora en Ecuador que se llama Mi corazón en Yambo, que muestra una dimensión distinta y asimismo una situación de estigmatización y de repudio a los colombianos y también una gran solidaridad en un país que es capaz de levantarse, es capaz de replantearse a sí mismo cuando se presenta un caso de desaparición forzada, que en este caso coincide con jóvenes de nacionalidad colombiana. Me parece que esta apertura a los medios, este debate público, el debate académico, el debate social y político pueden ayudar a entender de mejor manera el tema de los refugiados. Pero creo que del otro lado también hay que buscar alternativas, porque no puede ser que un país siga produciendo refugiados y no avancemos en una salida para frenar ese flujo de refugiados. Es decir, yo siempre que hablo del tema de refugiados termino diciendo qué hacer en la región para resolver el conflicto armado en Colombia, porque en la medida en que siga prevaleciendo este conflicto, vamos a tener un problema en la frontera norte. En la medida en que el conflicto se degrada, vamos a tener más refugiados y desplazados en la zona de frontera. Entonces, si uno está en una casa y esa casa se quema y uno no puede apagar el fuego, uno busca a los vecinos. Y creo que en Colombia no fuimos capaces de resolver este conflicto hasta hoy y no lo podemos prolongar otros 40 años. Me parece que es el momento de reclamar a los vecinos, y en este caso hablo de UNASUR, buscar alternativas para resolver políticamente este conflicto, que sería la mejor noticia para el pueblo y el gobierno ecuatoriano, porque las relaciones tendrían otra dimensión y no habría esa presión demográfica de refugiados y desplazados en la frontera o en territorio ecuatoriano.
UNASUR no ha hecho nada al respecto todavía.
Creo que todavía es muy temprano para juzgar a UNASUR, pero creo también que hay unos avances en algunos países y gobiernos que hacen parte de UNASUR de buscar una solución, un acercamiento entre el gobierno y las guerrillas para tratar de darle una salida no militar a un conflicto que no tiene salida militar.
Bien, queremos agradecer a Jorge Rojas, él es presidente de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento CODES, con quien hemos conversado sobre la población colombiana en situación de refugio en Ecuador. Seguimos con más de Voces en Movimiento.
Ahora escucharemos Negro Mirar, de Etelvina Maldonado. Programa recogerá las voces de cubanos y cubanas en Ecuador. Esperamos sus comentarios en flaxo-medio-radio.es. Programa Voces en Movimiento. Flaxo Radio. Voces en Movimiento.